Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Imputados 8 empresarios que aparecen como donantes del Partido Popular en las fotocopias del tal Bárcenas Marta Ruiz.
El juez Ruz les cita los próximos 27 y 29 de mayo. Los 8 empresarios reconocieron donaciones al Partido Popular, como reflejan los papeles del tesorero con la presunta contabilidad B del partido. Destacan el presidente de OHL, Villarmir, y el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero. También cita el juez Ruz como testigos al presidente del Senado, García García Escudero, al expresidente de Baleares, Jaume Matas, y al exdiputado del PP, Jorge Trías, quien filtró los papeles, entre otros.
La primera aparición pública del rey fuera del Palacio de la Zarzuela después de su última intervención quirúrgica será esta noche en el Santiago Bernabéu.
Sí, don Juan Carlos asiste a la semifinal de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. El pasado lunes se pudo ver al rey recibiendo al premio Cervantes Caballero Bonal en la Zarzuela, primer acto oficial tras la operación de doble hernia discal.
La Agencia Estatal Antidopaje recurrirá a la sentencia de la Operación Puerto.
Dice la Agencia Antidopaje que la sentencia es positiva, pero no plenamente satisfactoria. Tampoco está contento el ciclista Jesús Manzano, quien destapó el caso. Jesús Manzano ha hablado con La Tarde de Ramón García.
Eso es un paripé desde el principio del juicio hasta el final del juicio, que no hace falta ser juez para hacer una sentencia así. En mi pueblo seguro que esa sentencia la coge y la hace un albañil.
Es el mayor caso de dopaje en el deporte español. El médico Eufemiano Fuentes, el cabecilla, ha sido condenado a un año de cárcel y a 4 meses al preparador físico José Ignacio Labarta.
El 8 de mayo el presidente Rajoy acude al Congreso para explicar las subidas de impuestos.
Rajoy dará cuenta del Plan Nacional de Reformas y de las nuevas previsiones macroeconómicas. Eso será el miércoles. 2 días antes, el lunes 6 de mayo, se reunirá con la cúpula del Partido Popular para dar estas explicaciones.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana a Simón Pérez, el presidente de Israel, quien le ha dicho: le espero en Jerusalén y no solo yo, todo el pueblo de Israel le está esperando. El Papa iría encantado, con disponibilidad y alegría, nos ha dicho el padre Lombardi, pero no está en agenda de momento. Y ya sabíamos que este jueves vuelve Benedicto XVI al Vaticano. Ahora ya tenemos los detalles. Será a las 4:30 de la tarde y en helicóptero. En el convento Mater Ecclesiae vivirán el Papa, su secretario Georg Answein y 4 consagradas. El hermano de Benedicto XVI tendrá también una habitación para cuando vaya. El nuevo primer ministro italiano, Enrico Letta, ha empezado su gira europea esta misma tarde, nada más obtener la confianza del Senado. Hoy Berlín, mañana París y Bruselas, la semana que viene Madrid. En estos momentos, Letta está cenando con Merkel.
Nada más ser investido presidente, a ver a la canciller alemana. Pues ahí vamos, a Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues sí, y le ha prometido a Merkel que usará toda su fuerza en el Parlamento para llevar a cabo las medidas necesarias. Pero le ha dicho que quiere una Europa que se comprometa con el crecimiento tanto como con la austeridad. Y aquí Merkel le ha corregido en los términos. La canciller ha dicho, atención, que ella no ha utilizado nunca el término austeridad. Que en Alemania de lo que se habla es de consolidación fiscal. Da a entender que la lectura de austeridad nos la hemos inventado en el sur. Ha dicho que ella se compromete con políticas de crecimiento, pero que crecimiento no implica necesariamente más gasto del Estado. En fin, Merkel tenía hoy dato de paro, 4.000 parados más en abril respecto a marzo, pero 78.000 parados menos en comparación con abril del año anterior. Sigue siendo un buen dato de paro, un 6,9%, quien lo pillara, pero se percibe la desaceleración de la economía alemana. Y en las calles de Berlín hay desplegados ya 3.000 policías, el efectivo destinado a proteger la ciudad de los tradicionales disturbios callejeros del 1 de mayo, una tradición de la extrema izquierda, tanto en Berlín como en Hamburgo, que suele terminar pues con detenidos, mobiliario urbano incendiado, agentes policiales heridos. En fin, veremos qué pasa esta noche.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí los diputados socialistas han presentado una ley que corresponde a una de las promesas electorales de François Hollande: obligar a los empresarios que quieran deshacerse de filiales rentables a buscar a alguien que se haga cargo si no quieren que les caiga una multa. Y dos nuevos escándalos destacan en la prensa de hoy. Le Canard Enchaîné publica que los jueces que investigan la financiación de la campaña de Sarkozy por parte de Libia han descubierto un ingreso de 500 millones en una cuenta de su antiguo ministro del Interior, Claude Guéant. Este dice que ese dinero procede de la venta de varios cuadros y, en cuanto a diversas facturas pagadas en metálico, asegura que era una práctica corriente en los ministerios. Su antigua compañera de gobierno, Jocelyne Bachelot, que no tiene pelos en la lengua, le ha dicho que o miente o es un ladrón. Y Le Point dice que la justicia se pregunta cómo ha podido Thomas Fabius, el hijo del ministro de Exteriores, comprarse un piso de 7 millones de euros cuando está exento de pagar impuestos.
Sí, es una buena pregunta. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La noticia de portada hasta ahora está en Gales porque se está celebrando el juicio por la desaparición de la niña April Jones el pasado mes de octubre. El cuerpo de la niña no ha aparecido todavía y el acusado, Mark Bridger, niega haber secuestrado y asesinado a la pequeña. Sin embargo, hoy se ha sabido en el juicio que la policía localizó fragmentos de huesos infantiles y sangre correspondiente a la niña en el hogar del acusado. Otro suceso ocupa las noticias más relevantes del día. Una mujer de 43 años, Melanie Smith, ha sido declarada culpable de asesinar a 5 miembros de una misma familia de su vecindario, incluidos 3 niños, por originar un incendio después de una discusión relacionada con un cochecito que dejaron en un vestíbulo común.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha entrevistado hoy en Washington con el secretario de Estado, John Kerry. Tras la entrevista, el secretario de Estado afirmaba que Estados Unidos apoya los esfuerzos realizados por el presidente Rajoy para avanzar en la reforma del sistema fiscal y financiero. Decisiones, reconocía Kerry, que no han sido fáciles. La situación económica en la eurozona ha sido uno de los principales asuntos de esta entrevista. No lejos de la sede del Departamento de Estado, en la Casa Blanca, el presidente Obama hacía balance de sus 100 primeros días en este segundo mandato, un Obama que reconocía que seguía sopesando opciones sobre qué hacer en Siria tras la constatación del uso de armas químicas en ese conflicto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado ahora mismo en las redes, en el internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Hay dos nombres que acaparan toda la atención en las redes sociales. Uno es el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que ha citado como imputados a 8 empresarios presuntos donantes del Partido Popular. El otro es el diputado de UPyD, Toni Cantó, por dar el pésame a la familia del inventor del LSD, Albert Hofmann, que falleció hace 5 años. Además, en COPE.es estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que el Real Madrid será capaz de remontar esta noche ante el Borussia Dortmund y pasar a la final de la Champions. El 49% opina que sí, frente al 51% que cree que no.
En el Facebook de la linterna, Charlie Simón dice, va a remontar. Pero en el sentido más literal, va a re-montarse en el autobús, eliminados como están. Eso dice un pesimista. En el Twitter de la interna, José Camaño es más positivo y comenta, sí, remontaremos, somos los mejores.
Si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/la linterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 900-50-60-06 o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23. Tenemos un mensaje hasta ahora de línea directa, Belén.
Juan Pablo, para conseguir un gran seguro de coche a un precio pequeño no hace falta ser muy intrépido, solo llamar a Línea Directa. Con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros y además, si tienes una avería, si pueden, te la arreglan al momento. Compruébalo, llama al 902-123-197, 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Contamos más detalles de algunas de las noticias de este día, de la crónica general de la actualidad de este día en España, que estamos contando en la linterna desde las 7 de la tarde. 8 de cada 10 niños que sufren un cáncer en España se curan. Así lo reflejan los últimos datos que recoge el Registro Nacional de Tumores Infantiles. El cáncer más frecuente entre los niños españoles hasta 14 años es la leucemia, Sefi García.
Se diagnostican 1.100 nuevos casos al año. La incidencia no ha crecido desde comienzos de los 90. Lo que sí lo ha hecho y de forma espectacular es la curación, según el doctor Peris, director del Registro Nacional de Tumores Infantiles. Más de un 40% en los últimos 20 años hasta alcanzar el 80% de curación. Nuestras cifras son similares a las del resto de Europa, explicó el doctor Peris. A pesar de que la prevalencia es afortunadamente muy baja, es una enfermedad que provoca profundos cambios en los chavales. Lo constataba Albert Espinosa, autor de Pulseras Rojas, en la mañana de la COPE.
Es una enfermedad coral, lo tienes tú y tus amigos y tu familia, pero sí que tuve la sensación que pierdes el miedo a la muerte, ¿no? Y yo creo que si pierdes el miedo a la muerte ves la vida de otra manera, ¿no? Y yo creo mucho en pensar que hay que vivir cada día muy intensamente, y la frase que he dicho antes de no es triste morir, lo que es triste es no vivir intensamente.
Los pediatras son oncológicos que piden el reconocimiento de su especialidad aplauden que se amplíe hasta los 18 años la edad pediátrica para estos enfermos.
Otro dato de este día. 9 de cada 10 familias españolas no sabe exactamente lo que gasta cada mes. Así lo recoge un estudio realizado por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, ESADE. Este informe analiza cómo abordan las familias españolas la situación económica después de 5 años de crisis. Gerard Costa es profesor de marketing de ESADE y director del Observatorio de Consumo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién controla el presupuesto de una casa habitualmente?
Pues va a resultar que nadie.
¿Nadie?
Va a resultar que las casas son un poco como el país, ¿no? Lo cual también sería consecuente.
¿Ah, sí?
Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, primero, que todas las familias son conscientes de que esto no es una crisis. O sea, esto se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo y aquello de ir esperando a modificar los hábitos, pues el 90% de los españoles dicen que están intentando ahorrar y que se dan cuenta que hay gastos inútiles y por lo tanto están preocupados por el tema.
¿Pero es posible gastar menos?
Sí, sin ninguna duda.
¿O organizar el gasto de otra manera?
Sí, por supuesto. Y aquí siempre destacamos el máximo respeto por ese 10-15% de los hogares que sabemos todos que están sufriendo y que seguramente no pueden hacer nada, pero eso no quita que la gran mayoría de los hogares españoles en estos momentos no están siendo capaces de gestionar bien eso tan tradicional de la economía familiar.
¿Y en qué se puede reducir el gasto que los españoles no...?
Mira, al final lo que vemos es que ese casi 10% de las familias que saben llevar una economía familiar, sobre todo lo que hacen es recortar en suministros del hogar, es decir, se plantean de una manera profesional, escoger un buen proveedor, buscar ofertas, dedicar unas horas, que es lo que se necesita, y después las otras partidas, que es lo que los españoles sobre todo están intentando, es todo lo que es ocio, comprar la misma ropa, pero el mismo número de piezas, pero más barato, y plantearse un poco aquello de ir ahorrando en todas las partidas.
¿Y eso es porque no teníamos costumbre de ahorrar, porque todo iba bien?
Bueno, porque lo tirábamos, ¿eh? Lo de que la fiesta se acabó es una buena metáfora de que realmente en los últimos 10 años, en general, pocas familias se preocupaban por ese concepto, por una razón muy humana, porque los ingresos iban tirando para arriba en general, ¿no? Ahora nos encontramos con que queremos hacerlo, nos encontramos con que no sabemos, ¿eh? España tiene un déficit en formación simple de, oiga, usted por qué tiene que saber gestionar su dinero. Sí. Inglaterra, Finlandia están aplicando ya programas en su ESO para que los niños empiecen a ser responsables de eso, y nos encontramos con aquello de tener ganas y no saber cómo hacerlo, ¿no? Es decir, las familias no saben cómo gestionarlo.
¿Y cómo se aprende a gestionar?
Pues se aprende hablándolo.
Sí.
Al final lo que aprendemos, lo que vemos en un estudio como este, es de que las familias que lo saben hacer tampoco no son nada del otro mundo. Simplemente se sientan papá oso y mamá osa y dicen, oye, esto es un trabajo que tendremos que hacer, igual que ir a comprar o lavar. Y entonces deciden, cuando hay un poco de recursos, pues qué parte va a ese fondo común y qué parte me quedo yo para mis pequeños vicios, y alguien de la familia pues se dedica a hacer ese registro y a ese planteamiento. Y aparte de ahorrar, la gran satisfacción que obtienen, nos cuentan, es que controlan un poco más su vida. Es decir, lo que nos dicen las familias que llevan esa economía familiar es que además yo ya sé dónde podría acabar sacando 100 euros, 300 euros al mes, porque empiezo a tener un control sobre lo que hago, y esas horas que dedico al mes me permiten pensar que el día de mañana voy a poder encontrar pequeños pulmones en mi economía.
Y entonces el consejo para quien no tenga planificado su gasto es sentarse a pensar un momento en ello.
Párese a pensar, hable con la vecina o con el cuñado, que usted sabe que lo está haciendo bien,
sí.
Decida con su pareja, o afortunadamente si vive solo, decídalo con usted mismo,
sí.
Oye, nos lo vamos a tomar como una cosa más de la familia, que no nos dé vergüenza, que no nos dé apuro,
sí.
Que no tiene por qué saber mal, y ser un poco insistente, y sobre todo, otra vez, las familias que lo hacen cuando lo aplican también nos dicen, es que al final me puedo dar esas pequeñas indulgencias, que es un concepto muy vigente hoy en día, ¿no? Me estoy esforzando, pero a la que veo que el esfuerzo me compensa, eso me permite premiarme con pequeñas cosas.
Supongo que si este estudio lo hubiéramos realizado, o si lo ha realizado en el primer año de la crisis, la foto era otra, ¿no?
La foto era absolutamente otra. Por eso esa insistencia por nuestra parte en decir, los españoles en el 2008, en el 2009, queríamos pensar que era una crisis en la cual nos comíamos un poco los ahorros y se había acabado.
Sí.
Pero ahora nos damos cuenta que lo que hay que hacer es adaptarse a otra situación, otro ciclo, que no sabemos cuándo acabará, y entonces ahora es cuando las familias realmente están modificando sus comportamientos.
Porque el paro avanza y porque los ahorros menguan.
Sí, la percepción, ¿eh? Nosotros siempre entramos en la percepción. Sí. La percepción de los españoles es de que esto se va a quedar estancado aquí. Es decir,
¿sí?
Vamos a subir un punto el paro, pero la sensación es de que se ha tocado fondo, pero es un fondo que va a durar mucho. Y entonces, como cada uno tiene sus referencias del vecino, el hermano que está sufriendo el paro, lo que está haciendo es decir, bueno, a partir de aquí tendremos que ajustar nuestro presupuesto para seguir viviendo con lo que tenemos.
Y supongo que a más impuestos, la economía familiar, pues menos dinero que se puede emplear en otras cosas. Es decir, que la subida de impuestos influye como cualquier otro gasto.
Sí, esa es otra gran diferencia nuestra. En Europa, los europeos más o menos piensan que hoy en día se tienen que preocupar tanto de conseguir más ingresos, promociones, un pequeño sueldo, un extra, como de reducir costes. En España no. En España el 40% de las familias dicen a ver si puedo incrementar algo los ingresos, pero el 80% dicen lo que tengo que hacer es reducir gastos. Sí. Es decir, hay ese pesimismo, falta de confianza vital que nos lleva a ser seguramente realistas y de decir, lo que está en mi mano es reducir gastos. Lo otro Dios dirá.
Gerard Costa, profesor de marketing de SADE y director del Observatorio de Consumo, gracias por explicarnos este estudio que han realizado. 9 de cada 10 familias españolas no saben exactamente lo que gasta cada mes. Gracias por estar en la linterna en la cadena COPE. Gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora un mensaje de Viajes El Corte Inglés con Belén.
Juan Pablo, ¿sabes que Disneyland París extiende su 20 aniversario? Y es una gran oportunidad para viajar a Disneyland París con el verano mágico de Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora hasta el 8 de mayo y tendrás un 15% de descuento en la estancia y vuelos, con comidas y cenas gratis. Además, los menores de 7 años tienen la estancia y los vuelos también gratis. Y recuerda que podrás pagar tu viaje a Disneyland París en 3 meses. Consulta condiciones. Más información y reservas en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es, porque queremos que disfrutes de un verano absolutamente mágico en Disneyland París con la confianza y garantía de Viajes El Corte Inglés.
Les recuerdo que a las 8:05 comienza una edición especial de Tiempo de Juego. Contamos hoy la primera de las semifinales, de la vuelta de las semifinales de la Champions, el intento de remontar el Real Madrid con el Borussia Dortmund. Mañana tocará el Barça con el Bayern. A las 8:05 estarán por aquí los de Tiempo de Juego. Paco González, Domingo Castaño, Mago Lama y compañía.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.